Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra a todas las personas que escuchan Promo Estéreo, su estación favorita? Y hoy en día, pues, también coincide, ¿no? Que tienen su programa favorito en temas de sustentabilidad, agua y energía. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este programa, a este espacio en el cual platicamos de cosas que nos encantan en temas medioambientales, en temas también de soluciones. Y el día de hoy, bueno, me complace compartir el espacio, bueno, nuevamente con Agustín Castillo. ¿Cómo te encuentras, Agustín?
Hola, muy bien, Luisma, ¿y tú?
También, estamos muy contentos nuevamente de vernos aquí como cada lunes. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema, pues creo que ya habíamos dejado de platicar de una cuestión más allá de la tecnología o las soluciones innovadoras que llevamos. Vamos a hablar ahora de actores de cambio, de personas que están haciendo cosas importantes y tienen trayectoria en el activismo tanto ambiental como climático. Y bueno, hoy me encantaría anunciar que con nosotros está Elis Félix. ¿Cómo estás, Elis?
Muy bien, gracias. Mucho gusto estar parte del programa.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que estamos muy intrigados por todo lo que nos vas a platicar el día de hoy. Elis es estudiante de octavo semestre de la primera generación de sustentabilidad ambiental de la Ibero. ¿Cómo será esto de que eres la primera generación? Eso suena muy, muy interesante. Ahorita nos platicas también de por qué también esta carrera es importante y por qué también pues es importante que las personas nos inmiscuyamos en este tipo de disciplinas. Asimismo, bueno, es una mujer que ha participado en diferentes grupos juveniles ambientales como Cambio Colectivo México y bueno, que se ha dedicado a crear contenido dirigible sobre la realidad socioambiental y bueno, asimismo invitar a la acción por el cambio, ¿no? También por otro lado, dentro de esto forma parte de Cambio Ibero y bueno, asimismo también ha liderado diferentes proyectos dentro de la Universidad Iberoamericana. Tomó el taller de liderazgo climático y organización de protestas y ha organizado marchas y protestas con Fridays for Future Ciudad de México. Y bueno, también ha tenido experiencia en este tipo de espacios. Anduvo conduciendo los programas de radio en Radio Ibero 90.9, el programa de Resistierra. Y bueno, qué mejor que para alguien como Elis para platicar de este tipo de cuestiones sobre sustentabilidad, justicia social y naturaleza. Elis, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Pues bueno, aquí estamos platicando y me gustaría empezar de lleno, porque tú me platicabas antes de este programa, ¿no? Acerca de, bueno, tenemos esta condición del activismo climático, medioambiental. Creo que también en programas previos hemos hablado de este tomar acción. Sin embargo, creo que hay algo muy importante que me gustaría poner sobre la mesa y esta condición de acción se puede llevar a cabo de forma individual o de forma colectiva. Pues me gustaría empezar primero como de cómo creamos esta comunidad alrededor del activismo ambiental, ¿no? ¿Cómo llevamos desde tu experiencia, Elis, a catalizar a diversos actores para que velen por este mismo interés? Y bueno, con eso pues nos arrancamos.
Muchísimas gracias. Pues en términos de cómo generar comunidad, yo creo que vamos a poder empezar desde preocupaciones similares, ¿no? Claramente, por ejemplo, involucrarte en un grupo estudiantil es porque estás afín, ¿no? A los propósitos, objetivos, soluciones que proponen, ¿no? Y mi experiencia en, por ejemplo, Cambio Ibero y Cambio Colectivo, nos dimos cuenta que queríamos hacer un cambio, ¿no? O sea, siempre dicen que la juventud es el futuro, ¿no? Aunque no somos tan parte de las decisiones, ¿no? Lo cual es incoherente. Sin embargo, cuando hablamos de preocupaciones similares, es simplemente decir, es que quiero hacer un cambio, ¿no? Ya sea de, ya no quiero generar tanta basura en mi casa, ¿no? Vamos a hablar con la familia, de, oigan, conozco estas cosas, ¿qué les parece si las implementamos poco a poco, ¿no? O sea, porque también mucha gente considera que preocuparse por la sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? La justicia social, son términos que luego asustan a la gente, ¿no? O sea, porque no estamos tan preparadas y preparados para decir estoy a favor de esto, ¿no? Estoy a favor de sí un mundo mejor, porque pues somos personas que tenemos una vida día a día y a veces no tenemos tiempo o la seguridad para poder ponernos al frente, ¿no? Como de esa lucha. porque claramente también hay como niveles de ignorancia hablando sobre el activismo, ¿no? A veces queremos ser como activismos un poco grises, en el sentido de, voy a no generar basura, pero chance no, me gustaría ir a marchas, ¿no? Porque siento que eso ya me está poniendo muy en el blanco, ¿no? De, uy, no me siento así bien cómodo. Pero también al generar comunidad estamos hablando de buscar apoyo, identidad y soluciones, ¿no? Estamos diciendo, ¿qué podemos hacer, no? Y se puede empezar a un nivel local, porque lo que podríamos decir es que hay muchas asociaciones civiles que hacen eso, ¿no? O sea, ponen su agenda de importancia. De aquí en nuestra colonia queremos que haya como más seguridad respecto al uso de bicicletas, ¿no? Queremos que los coches no se prioricen, ¿no? En el uso, y queremos pues fomentar esta movilidad segura pues para nuestras familias, las infancias, ¿no? Y las personas que tienen otros tipos de capacidades. Y en ese sentido estamos hablando de, pues, es que hay herramientas, ¿no? Y a veces al generar comunidad estamos también hablando de que compartimos experiencias y conocimientos, ¿no? De, ay, yo conozco a esta persona, buenísimo, ¿no? A este abogado que nos va a ayudar en la parte legal, ¿no? Que nos va a apoyar, o que tenemos, esta persona urbanista de movilidad que puede que haya como un pequeño proyecto, ¿no? Para hacer como, por ejemplo, este carril de bicicletas, ¿no? También estamos hablando sobre el presupuesto participativo que muchas personas no conocen, ¿no? Que puede ser un conjunto de personas pedir, ¿no? Para hacer un cambio positivo, pero a veces como que no queremos involucrarnos, ¿no? Porque ahora estamos pensando, vuelvo a este punto, nos estamos poniendo al frente y a veces no estamos listos, por ejemplo, para politizar nuestra existencia, ¿no? De decir que algo está mal.
Entiendo, creo que has soltado cosas muy interesantes. A mí me gustaría preguntar, antes de pasar al siguiente punto con Agustín, habiendo escuchado a Elis, ¿tú cómo te involucraste en el activismo ambiental, Agustín? ¿Qué fue lo que a ti te hizo darte cuenta que te ibas a poner precisamente al frente de una causa?
Claro, creo que fue por ahí de 2016, 2017, en el cual yo me fui a un voluntariado a una comunidad a hacer concientización acerca de recursos de residuos, hice varias cuestiones de educación, ¿no? Entonces, creo que desde ese momento fue como mi primer acercamiento como a esta parte del activismo y dije, está súper padre como hacer esto, generar como esta conciencia en las demás personas, ¿no? Creo que justamente eso fue algo que me abrió los ojos y que dije, quiero hacer esto y quiero dedicarme a esta parte del ambientalismo. Y la verdad es que fue súper interesante, ¿no? Pude ver como en las comunidades cómo cambiaban su forma, o la verdad es que les interesaba, ¿no? Y también pues después me generó como esta preocupación, ¿no? Creo que como siendo activistas vas como en un flujo de, primero quieres hacer todo, pero luego te das cuenta de que no es tan fácil y luego te deprimes de alguna forma, ¿no? Y después vuelves a reactivarte. Entonces, creo que la verdad es como un flujo y como vas fluyendo respecto a tu activismo. Entonces, pues sí, ese fue como el primer momento en el cual yo ya, o sea, como que dije, sí quiero hacer esto y sí quiero lanzarme a este activismo ambiental.
Hay algo que identifico que también mencionaba Elis, que es esta idea de, bueno, se crea la comunidad a partir de las experiencias que podemos compartir, ¿no? Y que creo que también justamente el hecho de pues haber participado en un voluntariado y generar este shock de, bueno, decir como, oye, las condiciones que aquí están no son las mismas experiencias de vida que yo tengo y tal vez por eso detono este interés. Elis, tú también mencionabas por ahí algo de, pues como el riesgo que nos genera el hecho de, pues, encaminarnos a una causa, ¿no? Por ejemplo, México es un país en que en los últimos años se ha visto, se han elevado los índices, ¿no? de persecución y asesinato de líderes medioambientales. Por ejemplo, este índice que ya hemos mencionado varias veces en este programa, que es de la organización Global Witness, ¿no? Que justamente analiza, ¿no? Pues bueno, ¿por qué causas se asesinan a líderes de territorio y defensores medioambientales? Están muy relacionados pues con la industria privada, con condiciones de megaproyectos. Y bueno, lamentablemente México ha escalado en estos últimos 2 años del cuarto lugar al segundo lugar, ¿no? Entonces, estos riesgos que nos impactan a todas las personas que nos involucramos en estos temas, ¿cómo los sobrellevamos? ¿Por qué es importante también entender estas condiciones de derechos humanos? Y finalmente, ¿nos metemos en cosas políticas o no nos metemos en cosas políticas?
Es un punto difícil de abordar, porque claramente, si podríamos decir, ¿no? O sea, las personas en esta cabina vivimos como en el privilegio, ¿no? El de acceso a recursos, pero el privilegio de no sentir la frustración y angustia, ¿no? De ser parte de estas comunidades afectadas, que en este sentido siempre y en su mayoría van a ser comunidades indígenas, campesinas, ¿no? O sea, los grupos que en teoría están en marginación, ¿no? También temas de racismo, ¿no? Temas de educación. Son estas personas que también las comunidades indígenas con su cosmovisión veneran, ¿no? Y aprecian más los servicios ambientales, porque también si hablamos de recursos estamos viendo ya otra vez la agenda de desarrollo, ¿no? Que estamos viendo a hacer eficiencia, pero no nos estamos acercando de una manera más personal y sentimental de apreciar, ¿no? Que la vida sucede a partir de los temas políticos, ¿no? En términos, pues, lo triste que es ser un activista ambiental por parte de estas comunidades es, por ejemplo, el caso de Homero Gómez, que él estaba protegiendo los santuarios de la mariposa monarca y tristemente apareció sin vida. Sí. Y pues es uno de los casos que más impactan, porque es lo que prácticamente está diciendo que México no está protegiendo lo que en teoría debería estar priorizando, ¿no? Ya se han hecho acuerdos, ¿no? Especialmente aparte del periodismo, ¿no? O sea, que México es uno de los peores lugares del mundo para poder ser un periodista de relativamente manera segura, ¿no? Y también los activistas, porque están representando lo que está en contra de la agenda que hasta cierta manera el Estado está fomentando, ¿no? Que es desarrollar megaproyectos, ¿no? Y queremos eficientizar, pues, bajo esta lógica, ¿no? De que la pobreza y la marginación y la calidad de vida va a aumentar si se generan proyectos de explotación, aunque nada más se ven con esta palabra de proyectos de desarrollo, que a su vez estamos hablando, ¿no? La idea de desarrollo es muy capitalista, ¿no? Cero social, cero enfocada, orientada a la persona en su mayoría. Y pues el peligro como del activismo, de sentir que politizamos la vida, es que pues también nos toca aprender que ha habido despojo de cosas, ¿no? Usurpación del territorio, ¿no? Uno de los casos más importantes fue que las fuerzas represivas en Puebla tomaron la Casa del Pueblo, que pues mencionar que una embotelladora, una empresa de agua, pues no, en teoría nunca van a poner la prioridad del pueblo. Siempre se va a buscar la ganancia, ¿no? Y ya saben, en Twitter me encanta buscar las ideas en Twitter.
Claro.
Y si van a... Y alguien dijo algo específicamente importante, o sea, el comercio, ¿no? O sea, el mercado, la industria privada no va a cambiar hasta que haya una competencia que ponga estos valores primero y resulte ser súper eficiente. Porque si seguimos bajo esta lógica del sistema, pues tiene que haber una competencia relativamente sustentable, enfocada a lo social, a lo natural, para que entonces las otras empresas digan, ay, no inventes, nos van a dejar sin dinero porque pues no estamos fomentando eso. Y eso es lo triste, ¿no? Que tiene que haber temas de mercado por en medio para que pueda suceder un cambio así, decirlo de manera colectiva. Y ahora sí voy a usar a Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Es que no queremos parar la rueda, queremos destruirla, porque es necesario. O sea, no podemos usar los medios del sistema para parar el sistema. A veces tenemos que hacer acciones disruptivas para poder lograrlo, y creo que ese es uno de los grandes pasos, de decir que ahora sí que lo personal es político también en temas ambientales.
Bueno, nos fuimos con todo en este punto, pero comparto también lo que mencionas. Y que finalmente también generar o crear esta competencia es el activismo, ¿no? Esta competencia que pretende, ¿no? Avanzar y generar pues esta sinergia con la sociedad, o sea, este valor social que tú mencionas, creo que precisamente se cataliza dentro del activismo. Y bueno, claro. No sé, proyectos como tal vez el de Casagua pudieran ser eso, ¿no?
Sí, justo, y bueno, también, o sea, es lo que busca Casagua, ¿no? Justamente hacer esta otra competencia o generar otras soluciones, justamente como para que pues puedan existir alternativas, ¿no? Porque si seguimos como en este mismo modelo, pues tienen que surgir alternativas que sean sustentables, justamente como para que podamos ir a un camino como mucho más sustentable, ¿no?
Entendemos todo esto y creo que nos vamos con muchas reflexiones de lo que menciona esta Elis en este primer bloque de activismo y cambio climático. Y nos vamos a ir con una canción que ella nos recomienda. Elis, si quieres, compártenosla, es Que se jodan.
Es una canción buenísima llamada de un grupo Astopituac. Creo que es español, pero es uno de los grupos punk, bueno, anarcopunk, que sucedió creo que por ahí de los 90s, 80s. No estoy tan segura, pero es buenísima la canción. O sea, una de las razones por las cuales el punk fue de los géneros más odiados por los estados es justamente porque generaron esta disrupción, ¿no? Porque las juventudes decían, es que no quiero guerra, no quiero que haya desigualdad, bro. O sea, ¿por qué no podemos amarnos? O sea, no a la guerra, no a la discriminación, porque no podemos simplemente abogar por las cosas que están justas. Y pues eso es como recordar, ¿no? A veces la juventud trae esta disrupción de entregeneración, ¿no?
Me encanta, pues que bueno, entonces que se jodan y venga la paz, pues.
Estamos de regreso en su programa Kazawa Eco Geeks en colaboración con Promesterio. Les recuerdo el número en cabina 5584114085 por si nos quieren llamar, preguntarnos algo, preguntarle algo a Liz. También nos pueden encontrar en redes sociales como Promesterio, en Facebook Live, y estamos en nuestras redes sociales como kazawa.mx. Ahí pueden checar toda nuestra información. Y bueno, Elis, me gustaría igual que nos dijeras un poco acerca de tus redes sociales, si tenemos como alguna duda acerca como de esta parte de activismo ambiental, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues más que nada me pueden encontrar en Twitter, donde a mí me encanta hacer comentarios que nadie pidió. Me pueden encontrar como @jelise.fc.
Súper. Pues en el primer bloque estábamos hablando acerca como de toda esta parte de activismo ambiental, de pues justamente como todos estos riesgos también. Creo que igual ahí me gustaría preguntarte como esta parte de cuestiones de desigualdad, pues, ¿cómo lo ves? O sea, justamente creo que, pues, estos riesgos del activismo ambiental surgen más como en zonas rurales que en zonas urbanas, pero no sé si esto es correcto. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto?
Podría decir que el activismo ambiental, ahora sí que icónico, ¿no? O sea, considero que sí sucede como en las comunidades que tienen presencia de pueblos indígenas, pueblos originarios, porque hay que reconocerlo, ¿no? O sea, son los grupos que más afectados han sido, pues, por todo este tema de discriminación social, racial, hasta cierto grado. Y es de lo que también más se habla, ¿no? Estamos hablando también violencia, ¿no? O sea, el narcomenudeo que también atenta, ¿no? Contra la identidad y contra el territorio, ¿no? Porque algo que bien hemos aprendido en mi carrera es que el territorio se defiende con la vida, ¿no? El territorio es esta parte natural y convicción social, ¿no? Y es algo que los pueblos, comunidades indígenas y hasta y campesinas son las que más arraigo conocen esto, son las que están más dispuestas a ponerse al frente, ¿no? Entonces, claro que en términos de noticias sí son así la cara, el frente, ¿no? Del activismo ambiental y cambio climático. Pero eso no quiere decir que, pues, el centro urbano también se queda atrás porque no hay mucho verde, ¿no? A veces pensamos que como no hay algo verde, o sea, consideramos que lo que es naturaleza es un árbol, es una abeja, ¿no? Es una flor. Pero hay que empezar a dejar como este antropocentrismo, ¿no? De que, ay, el ser humano va antes que todo. Y hay que pensar que las ciudades son un centro natural y que el ser humano es parte de la naturaleza, ¿no? Ese es el biocentrismo, ¿no? Ponemos en equidad, en igualdad, de que es necesario que todo exista para que todo lo demás siga existiendo. Y claramente, pues, también es uno de los puntos más importantes, ¿no? Sabiendo que las ciudades tienen un mayor... tienen una mayor huella de cualquier cosa, ¿no? De agua, de emisiones de carbono, de residuos, ¿no? Y también como vemos que estos puntos de consumo y de impacto también se amplían en la ciudad, ¿no? O sea, veamos los residuos sólidos urbanos, ¿no? O sea, no se desechan aquí en la ciudad, se envían a otros estados que pues no están tan, ahora sí, desarrollados de ciudad urbana, y ahí entonces generamos otros impactos socioambientales, ¿no? O sea, estamos haciendo más largo el proceso de impacto del lugar a generar un impacto.
Me encanta la energía con la cual nos compartes todo esto, Elis, y creo que siempre es importante, ¿no? También reencontrarnos con nuestro entorno, porque pues dijiste algo muy importante, ¿no? Y que finalmente también me gustaría recolocar, porque ya lo hemos platicado previamente, o sea, que no haya naturaleza en tu entorno no significa que estés generando un impacto medioambiental, ¿no? Creo que también hemos tenido como sociedad pretendido disociar, que como si no ves un río, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado aquí varias veces, ¿no? Aquí en la Ciudad de México todos los ríos están entubados, pues entonces eso ya te quita la responsabilidad de cuidar el agua. Sin embargo, bueno, finalmente siguen fluyendo los ríos, y pues somos una ciudad que también, o sea, tal vez no veas o más bien consideremos que es una mancha gris, pero también contamos con varios pulmones pues vitales, ¿no? Por ejemplo, el bosque de Chapultepec, el bosque de Tlalpan, los Dínamos, Xochimilco por sí mismo, el Ajusco, ¿no? Entonces realmente también no nos podemos desentender de estas realidades naturales, pues porque finalmente también están ahí, como vivimos con ellas, ¿no? Agustín, tú mencionabas algo y antes de pasar también a este tema, ¿no? Porque creo que se puede relacionar muy bien, y es este tema de como esta frustración de decir, oigan, yo quiero ser un actor de cambio, pero no sé por dónde empezar, o si ya estoy metido ahí, pues no sé a dónde ir, y luego uno se frustra y se pone obstáculos. He escuchado que el concepto, pues a veces lo podemos llevar a la ecoansiedad, ¿no? Suena muy interesante esto, pero que también, Agustín, mencionabas que nunca hemos platicado el presupuesto participativo al cual accedemos los ciudadanos, ¿no? Nos ponemos obstáculos nosotros, digo, porque con el presupuesto ciudadano podemos solucionar otras cosas, ¿no? Pero tal vez por estas limitantes que luego nos encontramos y nos ponemos nosotros mismos, simplemente no acudimos. Como por ejemplo, ya sea, bueno, no sé, con el presupuesto ciudadano puedo tal vez poner un parque, o puedo arreglar las banquetas, o puedo tal vez arreglar tuberías.
Claro. Sí, y bueno, en esta parte creo que igual lo comentábamos un poco en el corte de... Pues la verdad es que yo no sabía como que este presupuesto ciudadano existía, como de hace algunos años también lo descubrí. Pero igual, Elis, me gustaría como que nos contaras acerca de tu experiencia de cómo están usando este presupuesto. Nos comentabas que en la asociación en la que estás, igual ellos están bajando como esta parte del presupuesto para ayudar a las localidades, ¿no? No sé si nos pudieras como explicar un poquito más de qué es este presupuesto y cómo lo podemos usar.
Bueno, en términos de la asociación en la que trabajo, pues estoy haciendo mi servicio social en esta asociación que se llama Huexotol, que está en mi colonia donde vivo, que es Santa María de Tepepan. La verdad es que tampoco me ha entrado muchísimo presupuesto participativo, pero bien de lo que conozco, estamos hablando de que pues debe haber como una comunidad que quiera decir, oigan, queremos hacer esto por nuestra localidad, ¿no? Ya sea en términos de identidad, ¿no? O sea, lo que hace mi trabajo en el servicio, estamos hablando sobre como la identidad territorial, espacio urbana, ¿no? Estamos hablando de, ay, queremos mantener este vestigio, ¿no? De relativamente pueblo originario. Porque en Santa María de Tepepan y en, por ejemplo, Xochimilco, siguen habiendo comunidades indígenas, ¿no? Comunidades culturales que tienen esta herencia, ¿no? Y claramente por el urbanismo y el desarrollo desmesurado, ¿no? Y pues obviamente explotando cultura y despojándola, pues obviamente se ha estado perdiendo, ¿no? Entonces también cuando hablamos del presupuesto participativo, vuelvo a reiterar, se necesita generar comunidad. Porque uno de los grandes problemas es que claramente a veces no confiamos en nuestros vecinos, vecinas, ¿no? O sea, pensamos que, ay, bueno, cada quien su casa, ¿no? Compartimos banqueta, eso sí, ¿no? Vamos a mejorar la banqueta. Pero en términos de hablar como de, no, hay que mejorar, por ejemplo, o sea, como esta logística, por ejemplo, en ciertas colonias, todo mundo está de acuerdo como de, no, o sea, cuando hay nuevos proyectos, por ejemplo, de vivienda, tienen que mantener como este rasgo de cierto tipo colonial, sí, ¿no? Del virreinato, no sé qué, para que se mantenga la identidad, ¿no? Entonces, esos también son acuerdos que se generan en comunidad, en obviamente, consejos vecinales, y es algo que también debemos reiterar, ¿no? O sea, el presupuesto participativo no va a funcionar si no empezamos a empezar a confiar, generar relaciones de seguridad y confianza, más que nada, ¿no? Y pues ni modo, no podemos evitar el diálogo. Y también uno de los grandes problemas de crear comunidades que a veces tenemos muchos intereses que no están en sintonía, ¿no? Y a veces por eso hay muchas organizaciones civiles, asociaciones no gubernamentales que a veces no colaboran entre ellas porque pues no van a compartir los intereses, ¿no? O sea, probablemente una OCC no va a colaborar con una empresa privada porque dicen es que tú sigues invirtiendo, ¿no?, en proyectos de explotación, ¿no? Pero en teoría se las debo del presupuesto participativo, pero es buenísimo, o sea, empezar a contar que sí contamos con herramientas que nos ofrece el Estado, pero también que nosotros podríamos estar demandando como pueblo, como colonia, como vecinos, para empezar a hacer un cambio, ¿no? Y pues, uno de los pasos que yo digo es que empieza a conocer con la gente con la que convives, claro, ¿no? Porque pues inevitablemente vamos a compartir un conjunto departamental, una esquina, una calle, ¿no? Y pues hay cosas que nos afectan a todos, y claramente también hay que reconocer que estamos en diferentes oportunidades, ¿no? No todo el mundo tenemos los mismos recursos para atentar y pues más que nada si hablamos de cambio climático para enfrentar lo que conlleva, ¿no? O sea, la crisis hídrica en México va a estar intensa en los próximos de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, y hablamos de ciudad, ¿no? Estamos explotando el agua de otro lado porque las ciudades de cierta manera son insostenibles bajo el marco como desarrollo explotativo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, imagínense, con el presupuesto participativo te juntas con tus vecinos y dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor exigimos que todos aquí tengamos captación pluvial, ¿no? Sistema de captación pluvial para dejarlos y así, entonces también podemos hacerlo, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, así como proyectamos el escenario ideal, es que imagínense, todas las colonias tendríamos como huertos colectivos, ¿no? Que podríamos así, de cierta manera, resolver como la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, la autonomía de seguridad alimentaria también, ¿no? O sea, que tuviéramos compostas así en todos lados para que también los rellenos sanitarios deje de ser un problema, ¿no? Porque estamos afectando con lo que hacemos en nuestras... Entonces, son estos temas de que buscar problemas en similares, generar relaciones de confianza y, pues, de cierta manera empezar a generar soluciones orientadas a la persona y la naturaleza.
Detecto varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ya en esta forma, ¿no?, de poder crear desde... que va desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Que creo que esa es otra pregunta que a veces se hace el activismo, ¿no? ¿Actúo desde lo individual o actúo desde lo colectivo? ¿En dónde me encuentro? Pero también noto como ciertas palabras que hacen ruido, ¿no? Por ejemplo, desconfianza con tus vecinos, bueno, el mismo temor, ¿no?, de quererte poner al frente de una causa. Y que a mí me gustaría relacionar con este otro tema que también nos querías presentar, Elis, que es la ecoansiedad, ¿no? Que finalmente es este obstáculo que uno se pone o que nos ponemos, que finalmente bien sustentado, ¿no?, por todas las condiciones por las cuales nos rodeamos. Pero bueno, finalmente ese es como el límite que a veces nos obstruye para tomar acción, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda la ecoansiedad desde lo colectivo, desde lo individual? Y bueno, también pues una breve definición de qué es esto.
Pues la ecoansiedad es O sea, en términos prácticos, es la ansiedad, la preocupación y la angustia que empezamos por todo el fin del mundo, ¿no? Pensamos, o sea, así como las últimas noticias que han dicho de yo, ¿por qué voy a estar ahora usando un popote y un termo reutilizable si Taylor Swift es la que artista que más genera emisiones, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, sí hablamos, empezamos a hablar de desigualdad, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que no está en nuestro poder así hacer el cambio de bajar el 50% de las emisiones, ¿no? Del impacto socioambiental, nos ponemos un poco así que de despecho, ¿no? Porque claramente pensamos, es que ¿qué plan tiene, no? Y hasta cierto grado nos volvemos un poco nihilistas, de que ya el mundo se fue, mejor ya me dedico a hacer de mi vida estos 5 años porque ya me voy a morir, ¿no? Nos vamos a morir, se van a extinguir las especies, luego va a haber como un desbalance socioecosistémico, ¿no? Y ya valió.
No, o sea, va a haber una crisis que igual no sí, es que te vayas sí. a morir, ¿no?
Entonces,
o sea,
cuando apenas te estás acercando al tema, ¿no? Estás aprendiendo qué es lo que está sucediendo, pues sí genera un shock, ¿no? O sea, yo siempre pongo este ejemplo de cuando en el 2012 decían, no manches, un meteorito va a tocar la Tierra y ya nos vamos a morir todos, sí. Y todo el mundo estuvo hablando de eso, así compartiendo en Facebook de, no, ya digan sus últimas cosas, ¿no? Antes de irnos.
Es cierto.
Y después ya, o sea, pasó y ya todo el mundo se cayó y ya nadie volvió a hablar de eso. Y luego es como parecidísimo a la película de Netflix de Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y que, de hecho, hubo un programa, un noticiero, creo que sí, en Inglaterra, que lo compararon y era exactamente lo mismo, que las reporteras dijeron, ay, pero, o sea, es que siempre decimos que hace mucho calor, ¿no? Pero, pues, hubo mucho calor en 1983, ¿no? Y, pues, seguimos aquí. Nosotros
y el compadre derritiéndose ahí.
No, y aparte era científico y es como de, no, esto no es real.
Sí, y entonces es este punto de desesperación, ¿no? Que incluso a las personas que siempre decimos en esta sociedad que nos basamos mucho en el método científico, ¿no? De que las cosas tienen que ser verificables, ¿no? Cuantitativas para que podamos decir, ay, hay números que nos dicen, esto ya existe desde hace más de 50 años, ¿no? La crisis climática ya se había dicho que iba a suceder en 50 años, pero no sucedió nada porque obviamente las personas en poder dijeron, ah, sí podemos explotar tantito dinero, ¿no? O sea, no hay que voltearlos, porque tristemente a veces los intereses políticos tienen pues intereses privados y personales que no van a estar a la par del bienestar colectivo.
No, y que es una realidad, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del cambio climático, bueno, es sabido que se ocultó por parte de mucho lobby, ¿no? De mucho cabildeo de petroleras en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
y es porque, el tipo del sistema lo promueve. O sea, es prácticamente como este fraude de las tabaqueras como en los 70s y 80s que dijeron como de, no, sí, fumar es buenísimo para ti, ¿no? Sí. De personas embarazadas, atletas, te va a ayudar, ¿no? O sea, pero luego hubo una súper demanda que les dijo, son un fraude. O sea, están usando el marketing para que podrás decir, ay, sí, vamos a fumar. Y pues sigue existiendo, ¿no? O sea, como luego también se demandó, ¿no? A todos los productos que estaban llenos de azúcar que eran para las infancias. Dijeron, no puedes hacer eso. No puedes, ya no puedes hacer marketing que sea como súper azúcar nocivo, que vas a generar problemas de salud para las infancias, ¿no? Sucede lo mismo con el cambio climático, ¿no? Y también con las desigualdades y justicia social, justicia climática, ¿no? En ese sentido. Entonces, no la consideras que a veces nos da el shock de que la perdición está inmunda. Y entonces, pues, también estamos hablando de cómo podemos hacer esa preocupación, actos positivos o en pro de hacer un cambio. Porque también no todos tenemos el acceso a hacer el cambio más grande. No tenemos todas las personas el tiempo para ir a una marcha 5 horas al día, ¿no? Pero a veces sí podemos hacer pequeñas cosas. Podemos cambiar personalmente nuestra dieta, podemos influenciar a nuestras familias, a nuestras relaciones personales, ¿no? Y también poco a poco podemos sentirnos más cómodas y cómodos para poder decir, bueno, sí le voy a entrar a esto, ¿no? También sí. Estamos buscando que queremos generar como un significado más allá, porque a veces las exigencias del sistema es que a veces nada más vamos a hacer esto, ¿no? De levantarte, comer, trabajar, irte a dormir y repeat, 100%, ¿no?
Totalmente.
Y no hay un espacio para realmente revalorarnos como sociedad y como personas individuales.
Creo que estamos llegando al punto de reflexión también, de tomar acciones, y con eso normalmente cerramos en nuestro tercer bloque. Igual quiero introducir otra canción que nos comparte esta Ellis, que es de Barbara Lewis.
Sí.
Es Baby, I'm Yours, y bueno, tal vez igual después nos comentas un poco más. Pero nos vamos a corte.
Baby, I'm yours, and I'll be yours until the stars fall.
Estamos de regreso en su programa Kazahua Eco Geeks en colaboración con Promo Estéreo. Igual les recuerdo el número en cabina, 5584114085. En el bloque pasado estábamos hablando justamente como de esta ecoansiedad, ¿no? Que el mundo se iba a acabar. Igual nos estabas comentando acerca de esta canción que creo que está súper interesante, que tuvimos ahorita en el corte. Igual no sé si nos quieras comentar un poco más como de qué se trata o qué dice.
Ay, es una canción súper, o sea, chisis, en la palabra, de los 50, es bien bonito, pero simplemente hablaba, ¿no? De que el amor va a ser hasta que las estrellas se caigan del cielo, hasta que todos los ríos se sequen, hasta que las montañas se derrumben y cambien de lugar. Es la reflexión que pensamos, ¿no? O sea, la lucha por la vida, o la lucha por el amor por la vida, va a ser hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces queremos que eso que se quede hasta este momento, ¿no? O sea, se parte de la acción disruptiva a través del amor, la armonía y la búsqueda, pues, por mejorar la realidad.
Sí, justo, y aparte eso me encanta, o sea, creo que esa perspectiva, o sea, siempre vamos a tener que estar haciendo acciones, siempre vamos a estar que teniendo que hacer algunas cosas justamente como para que este fin no llegue, ¿no? Y como para que podamos vivir con muchísimo más toda la naturaleza, pues todas las cosas que tenemos. Igual me gustaría poner, o sea, justamente estamos hablando de esta ecoansiedad, pero me gustaría que nos dijeras como algunas acciones que podemos hacer como para no sufrirlas, ¿no? Porque creo que muchas veces, pues sí, estamos como en este punto de el mundo se va a acabar y ya no va a suceder nada y después ya no accionamos. Entonces, ¿qué nos podrías decir para que no suceda esto como a los ambientalistas, a los activistas? ¿Qué podríamos hacer?
Uf. Digo, si buscas cómo superar la ansiedad, siempre te van a decir, pasa tiempo en la naturaleza, bro.
Vete a dar un senderismo,
sí, vete, ¿no? Al Dresito Los Leones, ¿no? A conectar contigo y así. Pero es real, ¿no? A veces sí. Nos desconectamos y es esta palabra que se llama grounding, que es, o sea, no necesariamente está conectado con el activismo ambiental, pero sí estamos hablando de que date una pausa, ¿no? Así como el estrés de tanto trabajar, ¿no? Que simplemente eres humano, existes, ¿no? O sea, muy filosófico, existes y reconoces que estás aquí. No solamente eres una máquina que tienes deberes y obligaciones que, pues, técnicamente también te pesan, ¿no? Entonces, eso, un punto de espera es eso, ¿no? El otro es también, o sea, esto ya es mi propuesta personal, pero es egoísta. O sea, es egoísta en el sentido de que, ¿sabes qué? Cuida el mundo porque te hace sentir mejor. O sea, chance no quieres que las flores sigan creciendo, etcétera. Pero a veces hay que ser un poco egoístas de que, ¿sabes qué? Pues a mí me hace sentir bien tener mi termo de agua y ya no usar cualquier otra botella de plástico, ¿no? A mí me gusta y a mí me hace sentir bien que yo no estoy generando tanta basura, ¿no? Ese es como uno de los primeros lugares, ¿no? Hay que pensar que, bueno, ¿no?
Porque también uno luego se siente enjuiciado, ¿no? Socialmente. Por ejemplo, sí. Yo no lo comparto en el sentido de que, bueno, yo no soy vegano, pero, o sea, la comunidad del veganismo y las vegetarianos vegetarianos todo el tiempo viven enjuiciados de su estilo de vida.
Sí, de que te vas a morir sin proteína. Y, ay, bro.
No, entonces, bueno, creo que es un ejemplo práctico de esto que mencionas, ¿no? De decir, no, pues, como decía la primera canción, que se jodan. Exacto. Yo voy a ser vegano porque me hace sentir bien.
Exacto, porque te hace sentir bien, ¿no? Y no importa que Taylor Swift esté contaminando con su vida privada, amiga. Tú sigue usando tus popotes reutilizables, tu termo, sí, come carne 2-3 veces a la semana y date. Porque ahí es donde empezamos, ¿no? A un nivel individual. Ya el colectivo es como si te interesa generar comunidad con tus amistades y pues echarte lo que quieras porque dices, me hace sentir bien. Y está bien. Porque estamos en una sociedad que te está exigiendo a veces no sentirte bien porque tienes que ser productivo, ¿no? Porque tienes deberes, ¿no? Y, o sea, también estamos hablando de como el status quo, ¿no? Que es muy en contra, sí. O sea, incluso, por ejemplo, hablando del patriarcado, ¿no? O sea, mucha razón por la cual es, a veces los hombres consideran no formarle parte de la sustentabilidad porque consideran que es muy afeminado, ¿no? Pensar que, ay, voy a cuidar el planeta, ¿no? Entonces también estamos empezando a hablar de ir en contra de la corriente de lo que se exige, ¿no? En un sistema hegemónico que nos pide igualdad de como opinión en todos lados.
Eso que mencionas último creo que es muy contundente porque sí, o sea, las responsabilidades de cuidado normalmente pues son responsabilidades que el hombre no asume, ¿no? Porque le hacen ser afeminado, ¿no?
Sí.
Una muy mala observación por parte de nuestra cultura patriarcal, pero que creo que es muy puntual mencionarlo en términos pues ya de cuidado medioambiental porque nos afecta a todos por igual, ¿no?
Sí, no, los labores del cuidado siempre se han estado manejando hacia las mujeres, ¿no? Y hacia estas comunidades, pues... Que obviamente somos mujeres porque no estamos en el patriarcado, ¿no? Que no podemos tener otras labores porque históricamente, ahora sí, entre comillas, no se nos han exigido, ¿no?
Y que recuerdo que, por ejemplo, bueno, finalmente tenemos el caso de Berta Cáceres, ¿no? Una mujer activista, altamente pues politizada en Honduras, que fue asesinada precisamente por defender los derechos de comunidades indígenas, defender el agua, defender... pues este tipo de intervenciones de megaproyectos y que pues finalmente, ¿no? Estos líderes ambientales también son liderazgos femeninos que pues están en la última línea de batalla, ¿no?
Sí, que también enfrenta no solamente la violencia, pues el activismo ambiental, sino también la violencia de género. Entonces estamos hablando de dos problemas muy grandes que siempre vamos a tener que estar atendiendo.
Creo que eso es muy puntual. Tú, Agustín, ya platicamos de muchas cosas. Yo te vi anotando también acá en nuestro documento que siempre hacemos sobre esto, porque siempre sacamos lo mejor de la entrevista, lo publicamos en nuestras redes sociales, así las frases más detonantes que nos comparta Elis. ¿Con qué te quedas hoy?
Creo que me quedo con esta parte que dijo Elis acerca de dejar el antropocentrismo y que justamente considerar a las ciudades como parte de la naturaleza. Creo que igual ya lo habíamos hablado como en algunas ocasiones, pero la verdad es que creo que siempre es bueno como reforzar esta idea y pues justamente, ¿no? También considerar las ciudades como parte de la naturaleza es un sistema diferente al sistema rural, ¿no? Que sí, no tenemos tanta naturaleza, no significa que no contaminemos o no significa que no la podamos cuidar, ¿no? Entonces creo que justamente me quedo mucho con esta parte.
Me gusta, ya estamos como a punto de cerrar el día de hoy, pero yo también lo comparto, me gusta la energía de Elis, yo creo que después de esto vamos a bajar mucho lo que nos comentas. Me encanta que también hayas tocado el tema del antropocentrismo, lo siento, porque también quedó pendiente en la conversación pasada, en la semana pasada con Ayamel. Bueno, él nos platicó de historia ambiental, pero son los temas que él aborda, ¿no?
Claro.
Quedó pendiente porque hablamos de muchas cosas, pero creo que sí era importante ahora en este programa del día de hoy retomarlo y con la aproximación de Elis, que creo que es muy precisa, muy energética, muy echada para adelante. A mí me encanta que hoy nuestra audiencia se vaya con esta voz para que, bueno, esperemos desde ahorita ya esté utilizando su termo, ha ido por su popote, no desechable. Y bueno, eso es lo que estoy contento. Elis, últimas palabras.
Pues hablando un poco de... pasando más allá, ¿no? De las soluciones, ¿no? Y también recordando como que también nos solucionaría la conciencia, pues es empezar a buscar como las cosas que ya existen, que están funcionando, ¿no? Y una de las cosas que me hacen sentir bien, ¿no? De estas sociedades que existen, los objetivos del buen vivir, que es una como no contrapropuesta, pero es una alternativa a los objetivos de desarrollo sustentable que están sesgados, que estos son creados por los pueblos de la Via Yala, que son pues los pueblos de Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Los pueblos originarios, las comunidades originarias, y que habla perfectamente como de tres objetivos que digo que es como las tres armonías, ¿no? La sustentabilidad biocéntrica, la equidad social y la satisfacción personal. Creo que también esto habla de construir, ¿no? El concepto de bienestar, el concepto de cómo ser. Ahora sí, el objetivo de seres humanos, ¿no? Y más allá estamos hablando de, pues, siempre hay un proceso de construcción, ¿no? Así como hablamos de construir el machismo y la misoginia interna, ¿no? También estamos hablando de construir, ¿no? Sobre lo que implica lo que se nos ha impuesto, ¿no? En términos de somos países en desarrollo o más bien países en recuperación, ¿no? También cambiar la dialéctica porque se nos impuso ciertos conceptos y eso también nos interpone en cómo nos ven las comunidades internacionales. Entonces, el proceso de construcción y aprendizaje y encontrar lo que ya está funcionando es donde podemos empezar a hacer un cambio.
Wow, pues me voy con muchas cosas interesantes. Esos temas de desarrollo y la comparación de modelos de desarrollo creo que siempre es importante y creo que lo soltaste muy bien, ¿no? Somos país en recuperación, creo que ese es un concepto que deja mucha reflexión porque también como que retoma la responsabilidad del bien, de hacia dónde va el bienestar, ¿no? Y no solo que estamos desarrollándonos hacia pues un enfoque de crecimiento desmedido, sino como de no, hay que pues utilizar tal vez este grupo de R's, ¿no? De regeneración, recuperación, como repensar lo que ya estaba pensado. Bueno, yo me voy con eso también. Creo que ya se nos está acabando el tiempo en el sentido de que todavía tenemos 2 minutos más, Marcos.
Bueno, puedo dar un poquito de contexto.
Sí, danos más.
El término de países en recuperación, amo Twitter porque ahí salen todas las perfectas propuestas. Y
bueno,
críticas.
A todo esto, ¿cómo? Tu Twitter para que también te siga nuestra audiencia.
A mi Twitter lo encuentran como jelice.fc, ahí me pueden encontrar de comentarios que nadie pidió. Entonces, perfecto. Este concepto de como de países en recuperación, en vez de utilizar países en desarrollo, ¿no? El tercer mundo, ¿no? El sur global, ¿no? Uno hace visible el hecho de que hubo colonialismo y ahí sigue existiendo imperialismo moderno, ¿no? Y también estamos hablando de que queremos rehuir del crecimiento económico, o sea, debe haber decrecimiento, ¿no? Entonces, este término lo habla Sarah Mikael, así lo encuentran en Twitter, que ella es una feminista transnacional. Entonces ella habla como justamente de que algo que hace falta mucho como la comunidad internacional es empezar a reconocer que hubo injusticias históricas, ¿no? O sea, ahora sí que en perspectiva personal, pero, o sea, los países desarrollados, así entre comillas, son desarrollados porque hicieron despojo de cultura, de recursos, de servicios a otras naciones, ¿no? Y luego osan decir, es que tú estás en desarrollo, güey. ¡No! ¡Me explotaste! ¿No? Me hiciste despojo, ¿no? Entonces, también hablar de como de justicia social y justicia climática es empezar a reconocer que hay una deuda social y ambiental que debería decirse, ¿no? Que empezar a reconocer que los países desarrollados, en este caso países explotadores, deberían empezar a regresar como ese equivalente de riqueza. Porque obviamente no podemos generar la justicia si no empezamos a reconocer los problemas que se cometieron, ¿no? Las injusticias. Cuando estamos hablando como de, queremos ser más justos, tenemos que lograr eso. Entonces, hay que también empezar a cambiar la dialéctica, porque también las palabras tienen un significado y lo que no se nombra no existe.
Me encanta.
Y lo que no se puede medir no se puede solucionar también, ¿no?
Exacto.
Y bueno, aquí nos gusta también la transparencia y que se hable con transparencia. Bueno, yo ya quedé impactado con todo lo que nos dices, Elis. Me gusta mucho el programa de hoy. Creo que vamos a extraer también muchas cosas importantes para toda nuestra audiencia en redes sociales, para que también nos sigan en @casaguamx y visiten nuestra página de internet, donde van a poder encontrar lo mejor de esta entrevista del día de hoy, de una forma ilustrada y muy creativa. Y pues bueno, yo creo que ya ahora sí ya estamos cerrando. Entonces, pues muchas gracias, Elis, muchas gracias, Agustín, muchas gracias a todo el equipo de Promoestéreo que siempre nos acompaña y nos da la mejor producción posible. Que tengan un lindo inicio de semana.
Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.